With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Entre el mundo de música desnuda.
Amigos, estamos muy contentos en La Chora Interminable el día de hoy. Porque, bueno, al señor Pelón siempre tiene ocurrencias buenas. Y el día de hoy me sorprendiste porque realmente no sé absolutamente nada de tu invitada. Pero yo creo que tú me la puedes presentar y ahí podemos en el camino charlar, ¿no?
Digo, te voy a presentar lo poco que conozco de ella. O sea, también es una de las funciones de La Chora. No sé si te has dado cuenta, Trino, que es una manera de conocer personas. Sí. O sea, en muchas ocasiones entrevistamos gente que ya sabemos quiénes son y vamos ya sobre cosas muy precisas que queremos saber. Pero aquí es el caso que supongo que ocurre mucho con la vivencia que tenemos de las redes sociales, que te empieza a llamar la atención alguien y luego lo empiezas a seguir y luego de pronto dices, ¿y cómo será platicar con esa persona? O sea, en este caso yo me empecé como a fascinar primero por la belleza de Mar, que le doy la bienvenida a Mar Castañedo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muy bien, muchas gracias por invitarme también y por el interés y todo.
Oye, pero a ver, Mar, platícanos, ¿a qué te dedicas? Este es como una, ¿sabes? Es como entrevistas de trabajo, ¿sabes? Que no sabemos absolutamente nada de ti, pero te queremos contratar.
No. Bueno, es que mira, la cosa es que yo empecé a ver en su Instagram que Mark, o sea, creo que básicamente, cuando menos es esa faceta de ella, es la que empiezo yo a ver, que se dedica, entre otras cosas, porque luego me empecé a dar cuenta, pero al modelaje de desnudo. O sea, en para, a ver, si no me equivoco, Mar, en general es para dibujantes y pintores y fotógrafos, ¿verdad?
Sí, así es. Y luego también ha habido, pues, escultores. Ahora sí, ¿quién necesite de un cuerpo, de una pose en específico? Pues ahí estoy.
Y platícame, ¿te ha tocado ir, por ejemplo, ahí en Ciudad de México a estas escuelas? Yo estuve en la que está al lado de Palacio Nacional. ¿Cómo se llama?
¿La San Carlos?
En la de San Carlos estuve la fabulosa cantidad de 10 días yendo. Cuando viví, fíjate, en el 90-91 que viví allá en Ciudad de México, fui y me inscribí y ya.
¿Pero
ya
qué pasó? ¿Te diste cuenta de que no tenías madera para pintor o qué?
No, se me hacía buenísima la escuela, pero se me hizo demasiado técnica y dije, bueno, realmente quiero ser yo un pintor o dedicarme a la caricatura, porque luego los maestros que me tocaban veían lo que hacía yo en la jornada con Gis, lo del Santos. Y me decía, no, pues, está padre que quieras venir y sí mejora tu técnica porque dibujas muy gachito, me decían. Entonces, pero no me tocó nunca una sesión de desnudo, para nada.
Sí, no, pero hay igual, o sea, de todos los estilos, y eso es lo maravilloso de este medio también, o sea, porque justo hay muchas personas que dicen, no, es que el dibujo académico, o sea, en ese donde se ve casi casi tal cual, o sea, digo, no es naturalista de que trata de copiar como una foto, pero sí trata de dar como los músculos, la estructura y todo eso, se supercasan con eso y dicen que ese es el verdadero dibujo, pero en realidad son muchas cosas, o sea, no es el único. Entonces qué bueno que no le hayas hecho caso a tu maestro, porque al final de cuentas es expresarse, y eso es como lo más importante. Y a todo esto sí he posado en la San Carlos también.
Ah, eso.
Sí, también.
Eso. Muy bien.
Pero ¿cómo estuvo? O sea, ¿cómo encontraste esa vocación, ese talento? O sea, y luego me empecé a dar cuenta a medida de estar siguiendo tus actividades, de que tienes muchas gracias. O sea, de pronto, bailas poca madre y luego cantas, sensacional. Luego acabo de ver que estás apareciendo en una... ¿Qué es? ¿Una película? ¿Un corto? ¿O qué es?
Sí, pues muchas gracias. Y pues sí, es un cortometraje que se llama Mía y es por el director Emanuel Tovar. Y fue gracias.
¿De qué sales ahí?
Soy el personaje principal que se llama Alba y que recibe pues a un bebé y que resulta ser suyo, pero es concebido de una manera pues... violenta, entonces se va a empezar a preguntar muchísimas cosas de ¿qué hago con el bebé? Porque ahora me lo enjaretaron y no lo quiero ni ver. Entonces es muy interesante el proceso que tiene el personaje. Fue un proceso también como muy difícil hasta cierto punto, porque mi formación no es de actriz, pero la producción hizo un gran trabajo porque nos prepararon antes y nos dieron ejercicios y sí llegué como a adentrarme totalmente en la escena. Entonces, no sé, se los recomiendo mucho.
Pero entonces quiere decir que ya le estás añadiéndole a tus actividades. O sea, ¿sí te gustó actuar? O sea, ¿hay un camino ahí que puedes seguir?
Sí, puedo decir que la verdad, esta experiencia me encantó. Es de las mejores, así de todos los 7 años que llevo en este medio, puedo decir que es de las mejores experiencias que he tenido, porque he aprendido mucho, porque al final de cuentas también ser modelo y ser modelo de dibujo, donde tú tienes que poner mucho como modelo, o sea, no hay alguien que te esté guiando específicamente que te diga, quiero esto y no mueve más esto, sino que nosotros tenemos que proponer completamente. Entonces ahí creamos como una especie de alter ego, una especie de teatralidad. Entonces el haber actuado ahí también me ayuda mucho como modelo, y asimismo ser modelo me ayudó mucho a poder actuar, a ser un poco más abierta y más expresiva. Y justo he estado participando en algunos proyectos estudiantiles, cortometrajes estudiantiles, pero... últimamente me han estado hablando mucho para hacerlos y pues yo encantada, la verdad está súper interesante. Y es ahí también donde veo y valoro muchísimo más el trabajo de los actores, porque no es nada fácil.
Sí, o sea, empiezas a das una probada de algo y empiezas a admirar mucho a los que se dedican a eso, ¿verdad?
Totalmente, porque luego me ha tocado ver guiones que... solamente dicen mirada con tristeza y melancolía y vas recordando tu pasado, o sea, y solo es en una mirada y es como, ¿cómo hago eso? Sí.
Y hay un trabajo también, ajá, sí. perdón.
Ah, perdón, también luego el hecho de que las escenas, o sea, a veces, por ejemplo, las escenas finales son grabadas primero, entonces tú ya tienes que estar masticando una emoción que es como el clímax, y ¿cómo llegas a eso? ¿No? Eso también es como algo que admiro y estoy empezando a admirar mucho de los actores, que logran causar algo, pero justo uno ya empieza a ver y a saber que esas escenas se graban así como de la nada, o sea, como de bueno, ya vamos a empezar en 5 minutos la escena y tienes que estar llorando.
¡Oh, qué pesado! Sí suena complicado.
Sí, fíjate que eso es lo que te iba a preguntar. Mucho de las técnicas que utilizan... no, ¿nunca has hecho teatro? O sea, ¿no te ha tocado de repente hacer alguna obra en vivo, nada? Entraste al mundo del cine. Ok. Es que...
¿Pero de dónde vienes tú? O sea, ¿cómo llegaste a esta cosa? O sea, de la vocación esa de modelo, ¿de dónde sale?
Pues, no sé, desde los 17 me dije, quiero fotos, pero eso creo que ya era guiado por una especie de vanidad que tenía... Y simplemente dije, quiero hacerme fotos profesionales, y empecé a buscar fotógrafos, y afortunadamente pues conocí a una fotógrafa que se llama Lluvia Ramírez, y pues me hice muy amiga de ella, es un gran ser humano, y empecé a hacer fotos así, de repente pues empecé a conocer que un fotógrafo por aquí, un fotógrafo por allá,
¿pero ya desde entonces eran de desnudo?
No, justo eso iba, justo no, a mí me aterraba el desnudo, de hecho, mi educación es completamente católica, mis papás son súper reservados, tienen miedo de todo, perdón papá, perdón mamá, por engañarlos, pero...
Oye, pero de veras, sí. ¿Qué onda con eso? Sí, cierto, sí, tu justo. Familia.
Entonces yo tenía como muchas reservas con el desnudo y a los 19 años estaba yo en la universidad, me volví adicta al hula hula y me iba al teatro siempre a hacer hula hula.
¿Al hula hula?
Y como no me gustaba mi carrera, pues me saltaba todas las clases y me iba a hacer hula hula. Y ahí es cuando me veo un pintor que se llama Jaime Santillán y me dio... Primero me dijo, ¿puedo dibujarte mientras bailas? Y yo, sí, no hay problema. Y luego me dio su tarjeta, me invitó al centro cultural donde él daba clases para que viera que todo era bien, o sea, que no había nada de qué preocuparme, porque esa es otra cuestión importante, evitar a los pervertidos. Y pues bueno, me aventé, decidí posar desnuda, pero la verdad el ambiente que había ahí me ayudó muchísimo, tanto a yo ver que es un ambiente seguro, específicamente ahí, porque obviamente hay otros lugares, ¿no? Y también para aceptar mi propio cuerpo, para no tener como ninguna clase de inseguridad con respecto a mi cuerpo. Pero pues bueno, eso también me ayudó justo por la gente que estaba ahí. Era la mayoría señoras de 50 años que me veían, ya saben, con esta ternura maternal, pero al mismo tiempo nostálgica, diciéndome como de qué bonita estás. Me recuerdas mucho a cuando yo era joven, estaba así de delgadita, ¿sí? Así todas me decían eso. Entonces, eso me ayudó muchísimo, porque es cierto que la mirada del otro, queramos o no, seamos la persona más segura del mundo, la mirada del otro nos construye también, construye nuestra propia percepción de nosotros mismos. Entonces, crucial, es importante también eso.
¿De dónde eres tú originalmente? ¿Ciudad de México?
De Naucalpan.
De Naucalpan.
Y justo empecé a posar también en el Estado de México. Ahí eran como mis lares, mis dominios.
Ajá. Digo, yo, a mí se me hace una actividad sensacional, pero debe ser, o sea, los. Ahorita me imagino que ya lo tomas con bastante naturalidad, pero me imagino la entrada debió ser eso justo que dices de la mirada, o sea, sobre ti, o sea, debe ser muy fuerte, ¿no? Porque yo del otro lado, o sea, yo viendo a una desnuda, o sea, también impone mucho la presencia de alguien desnudo, como que siento casi se hace un ambiente, al revés, como hasta medio, hasta religioso, ahí como de... Todo mundo quieto ante
totalmente. Es una vulnerabilidad que uno siente al estar desnudo. Y también por otro lado, uno se siente poderoso porque sabes que también, o sea, digo, impone el desnudo. Y si te acercas a alguien como invadiendo su espacio personal estando desnudo, pues también le impones a esa persona. Entonces, eso es como las ambivalencias que tiene y las contradicciones que tiene el desnudo. Y también esta cuestión de... no sé, a veces me da la impresión que estando desnuda yo ya no soy yo, como que tengo una despersonalización de no soy yo, solo soy un cuerpo y ya.
Esta teatralidad que dices.
Sí, exacto, porque también es una manera de canalizar toda la energía que estás recibiendo, bueno, todas las miradas que estás recibiendo, en lugar de que sean hacia tu persona como tal, las canalizas hacia un personaje que creas para que no te afecte, no sé, la crítica, o para que puedas hacer cualquier pose o puedas moverte como tú quieres sin sentirte ridículo, o sea, sin decir, ay, si hago esto, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Esto qué? Bueno, eso es lo que a mí se me venía mucho a la mente antes, ajá, como de esto es aburrido, o sea, me veo ridícula haciendo esto, ¿no? Entonces es una manera de canalizar las cosas, de decir, no.
Oye, además qué cansado, ¿no es agotador? O sea, ¿cuánto dura una sesión?
Pues depende mucho. Hay sesiones que son bastante, ¿cómo decirlo? Muy, muy buenos con los modelos y que descansamos cada 20 minutos y pueden ser poses de 3 horas, pero descansamos cada 20, cada 10. Y hay otros que sí prefieren irse pues así todas las 3 horas de pose. U 8 horas, depende mucho.
No digas, cabrón.
Es muy cansado eso, me imagino, porque obviamente estás en un... Bueno, cambias de postura y demás, pero Es también una chamba difícil, ¿no? En ese sentido. ¿Cuántos años tienes?
26.
Man. 26, ¿no? Estás muy chavita. Eso que salió para la oportunidad de hacer esta película, que ya la filmaste, ya está.
Sí, ya tiene como 2 años que se filmó.
Ah, ok. Eso surgió, o sea, tú tenías 24 años o 23, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te surgió esa chamba? ¿Cómo es que sucedió eso?
Ah, pues ahí viene.
Te vieron en Instagram.
Exacto, ahí viene la otra cosa de cómo las redes sociales, en lugar de ser un fin, si las usamos como un medio, es muchísimo mejor, sí. Porque justo el director me vio en Instagram y ahí fue donde me contactó y todo. O sea, ni siquiera tuve que hacer casting, fue ya como de, este es el perfil que quiero, ya. Porque luego hay otros directores también que prefieren trabajar con no actores, justamente. Y pues yo soy un no actor.
¿Cuál es? La gente te puede seguir en Instagram, ¿cuál es tu Instagram?
Sí, es Coup, C-O-U-P. Punto O-E-I-L, O-E-I-L.
Ok. En francés, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Hablas tú mucho francés, verdad?
Sí, es que de hecho justo estudio letras francesas. Y bueno, Coup d'œil es como se pronuncia y le falta una D a mi usuario de Instagram porque ya estaba tomado, ya no podía ponerlo. Pero literalmente significa golpe de ojo, que realmente ya es como echar un vistazo. Ahora sí que significa la expresión echar un vistazo, echar un golpe de ojo.
Ese es tu nombre de guerra, digamos. ¿Sí? O sea, yo como sales cuando luego cantando rolas francesas y todo eso, yo todo el tiempo me dio la sensación de que eras francesa, viviendo en el DF, claro, pero...
Sí, no, me gusta mucho, no sé qué hay con el francés, que la verdad, desde que lo empecé a estudiar, cuando iba en comunicación, porque antes de letras francesas estaba en comunicación y de ahí me cambié y todo eso, lo empecé a estudiar y no sé, me gustó muchísimo, pero bueno, también descubrí que al final de cuentas, lo único que divide el francés del español es la pronunciación, porque son lenguas hermanas y hay muchas palabras que se parecen. Si uno lee un texto en francés, siendo hispanohablante, perdón, entiende el 60%. Entonces realmente es la pronunciación lo que impide entender completamente, pero la estructura es muy parecida. Y se me facilitó por eso y porque me gustó mucho.
Ajá. Ajá. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Francia y estar ahí un rato y más o menos practicar tu francés y todo esto?
Sí. Pude ir en 2019, pre-COVID. Y la verdad, me quedé un mes y medio ahí y pude descubrir también que lo que aprendemos en la escuela no es suficiente y había momentos en que yo no entendía nada, siendo que ya llevaba 2 años en la carrera de letras. Entonces, sí, fue hasta cierto punto un poco duro. A veces me frustraba mucho.
Claro. ¿Tienes pareja? ¿Tienes pareja actualmente?
Sí. Sí, vivimos juntos.
¿Él no tiene problemas con esto?
No, para nada. De hecho, él igual está en el medio. Él es director, uh-huh. Pero también, okay. Sobre todo, se ha dedicado a hacer storyboard. Hace mucho dibujo, va a muchas sesiones con modelo vivo y todo. Entonces, uh-huh. Sin ningún problema. De hecho, yo no podría estar con alguien celoso. O sea, no podría.
No, pues claro.
Es que no se puede.
Sea, no.
En la vida en general, ¿eh?
No, sí, lo tampoco. Y menos ahora, ¿no? De que tengo que así encuerarme y no.
Sí.
Digo, porque se ve que tienes una relación muy chida, muy fructífera con muchos artistas, con muchos dibujantes. A cada rato estás ahí posteando algunos resultados de las sesiones. Se ve que ya traes un buen... equipo, una red de camaradas ahí, artistas, ¿no?
Sí, lo padre también es de este trabajo es justo de que uno va obteniendo más trabajo con las recomendaciones. Entonces, si uno le cae bien al dibujante y también si hace un buen trabajo, si aguanta las poses y si propone cosas chidas, pues generalmente uno va a ser recomendado y pues también el Instagram me ha ayudado muchísimo. Y pues es ahí donde me doy cuenta que yo sé que mucha gente dice que pues en México no hay oportunidades para los artistas y todo eso, pero a pesar de eso, a pesar de que haya ciertas limitaciones, porque es cierto, con todos los recortes presupuestales y así, yo veo que aún así la gente quiere crear. Y la verdad me siento muy apapachada por mi propio país. O sea, afortunadamente no he tenido que decir como de... A mí me gustaría irme a otro país porque aquí nomás no avanzo. En realidad no, en realidad he visto a muchos artistas, hay mucha gente que está creando y pues he tenido la fortuna de, pues de que quieran trabajar conmigo algunos.
Claro, claro. No, qué interesante, porque obviamente es algo que muchos choreros y choreras que ahorita a lo mejor están entrando a tu Instagram oyendo esto o lo hacen después, se dan cuenta que es esa parte y luego esa película que hiciste, ¿se puede ver en algún streaming? ¿Se puede ver en algún lugar? ¿O es un, es, digamos, un corto o es una película larga?
Pues justo los anuncios en donde aparece Mía, donde se puede ver en streaming y donde anuncian los festivales, es en su Instagram. Su Instagram es mia.cortometraje. Ahí pueden ver todos los anuncios y en dónde va a salir. Creo que... Creo, si no me equivoco, sigue estando en Filmin Latino.
Órale, muy bien. Eso está muy bien porque Filmin Latino es el único que también tiene la película del Santos que tenemos nosotros. O sea, realmente no hay otro lugar donde se pueda ver. Bueno, y luego de repente la pasaron el otro día en la noche en Golden Choice, ¿no? Pero qué bueno saber que está ahí para verse. Y que obviamente no sé si te ha salido a partir de eso más chamba, más a lo mejor te están invitando a hacer más cosas. Platícanos si estás en algún proyecto que venga o lo que sea.
Sí, claro, pues gracias a esto justo pues el maestro, porque en realidad Mía fue concebido como un trabajo final, o sea, de la carrera de Asociación Mexicana de Cineastas. Eso, AMCI, así son sus siglas. Pues ajá, el profesor guardó mi contacto y pues ya que sale cada proyecto final o examen, pues a mí me llaman. Entonces es bastante divertido. No podría decir que son proyectos como grandes, no quiero minimizar, obviamente pueden salir, o sea, a la luz. Y eso estaría increíble porque hay muchos chicos que tienen mucha creatividad. Y hace poco igual estuve en un cortometraje de un chico que me encantó la idea. Y era como una especie de cortometraje de terror. Y éramos nada más dos actores, pero el otro ya no pudo y me lo tuve que echar yo sola. Y el monstruo no salía, pero eso es como lo más interesante.
¡El monstruo! ¡Había un monstruo!
Había un monstruo. De hecho se llama obligación y es un sacrificio a los dioses. Eso es lo que significa. Y no puedes ver al monstruo, pero todo se refleja en mi rostro. Entonces eso lo hace aún más aterrador. O sea, entonces hay cosas muy interesantes. Y a partir de eso, pues es como voy obteniendo trabajo conforme me van contactando. Entonces, pues sí, o sea, creo que cuando uno tiene trabajo y acepta, pues le van saliendo como algunas cosas. Sí, pues eso. Pero también,
no, qué maravilla.
También algo que me habían preguntado del desnudo y todo eso, me gustaría retomar un poco eso, porque justo la manera en la que decidí desnudarme y no tener como ningún miedo al respecto, la verdad es que sí fue un proceso muy difícil, porque ahorita ya me ven y me puedo quitar la ropa y no tengo ningún problema, pero antes yo tenía una especie de culpabilidad al hacerlo, que de hecho me hacía rechazar. O sea, un año tuve que tomarme también, ahora sí que llevo como 6 años en total en esto, porque un año decidí dejarlo, decía que no era bueno para mí todo eso, y es por esta educación que recibí. Y de hecho ya después se enteraron mis padres, y pues mi mamá, estaba yo viendo unas fotos, mi mamá me llega por atrás, las ve y se arma así el drama total.
No digas.
Me prendió una veladora, empezó a llorar, abrió la Biblia, empezó a decir, ¿qué hice?
Ya.
Como ¿qué hice como madre para que hicieras esto? Porque mis papás justo en su educación piensan que forzosamente una mujer que se desnuda se prostituye. Y de igual manera yo no veo nada de malo que las personas se prostituyan si es porque ellas quieren hacerlo. Es muy respetable. Y de hecho, si la prostitución se legalizara, sería aún mejor porque estarían más protegidas las personas. Pero a lo que voy es de que no necesariamente tiene que ser así cuando alguien se desnuda. Y justo es lo que he tratado de decir con lo que hago y con quienes trabajo, de que el desnudo tiene muchas connotaciones que no necesariamente son sexuales. Puede significar libertad, ¿no? Puede significar que uno está cómodo con su cuerpo, seguridad. No necesariamente es tener sexo, ¿no? Entonces, pues eso.
Pero sí le ves, o sea, o digo, en principio también una carga erótica al hecho de modelar desnuda.
Podría decirse que sí, que probablemente nunca podremos de alguna manera quitarle lo erótico al cuerpo, pero sí podemos redirigir eso, o sea, y podemos dar otro mensaje que es diferente. Por ejemplo, en el de dibujo, pues no necesariamente hay sexo o no hay nada erótico, porque luego hay poses que pues no, uno está desnudo, pero realmente son poses que son de lo más natural y no sugieren absolutamente nada sexual, como estar simplemente sentado y ya. Y es justo el estudio del cuerpo y el estudio de su movimiento, ¿no? De los músculos, de la estructura ósea, todo eso.
Claro, claro.
Sí.
Y ahí lo complicado que se atravesó una pandemia. Yo me imagino que también hubo un momento en el que ahí obviamente es presencial, ni modo que vamos a hacer un Zoom y Mar va a estar en su casa y entonces, pues no, ¿verdad? O sea, tienes que estar ahí, obviamente.
Con desnuda, con cubrebocas, se pone así la cosa.
Pues de hecho sí.
¿Cómo fue eso?
De hecho sí hice algunas sesiones en mi casa.
Ah, o sea, por Zoom.
Sí, okay. Sí, sí. Bueno, estaba yo en Mérida en ese entonces y justo cuando comenzó la pandemia, fueron 5 meses de silencio total. O sea, ni siquiera, casi ni siquiera sesiones en línea de dibujo. Y hay mucha gente que está casada con la idea de hacer dibujo presencial, lo cual entiendo perfectamente, no es lo mismo, ¿no? Porque es 2D, o sea, no se ve exactamente la sombra ni la textura.
Sí. No, claro.
Pero bueno,
claro.
También otra cuestión es que justo en México hay una comunidad enorme de artistas, de modelos, y ya el hacer sesiones a distancia no era por el mero hecho de dibujar, ¿no? O seguir dibujando, sino también por el hecho de apoyar a estos espacios, apoyar a los atelieres, apoyar a los modelos, ¿no? ¿Qué digo? También hay otra gente que prefiere tomar fotos. Dibujantes que toman fotos de los modelos, fotorreferencia, y dibujan en su casa. Es que ahora sí que los gustos son muy variados, pero también todas estas sesiones se organizan para apoyar a la causa, para ayudar, para que el arte pues no desaparezca tampoco.
¿Está bien pagado? ¿Haz de cuenta, la sesión está bien pagada?
En dibujo varía muchísimo y generalmente yo cobro mucho menos en dibujo que en foto. Pero...
¿Por qué?
La verdad es que lo he estado pensando y pues creo que es por la diversidad que hay de personas que van, porque luego hay estudiantes y pues luego no pueden pagar como del todo, luego también pues los ateliers pues tienen que pagar su renta y todo eso, entonces eso lo hace un poco más difícil.
En general, para el dibujar, para cuando es con dibujantes, ¿es grupal o también, o hay sesiones personales?
Hay algunas personas que me contratan así en privado, que prefieren hacerlo en privado. Sí, y
luego hay una, o sea, ahorita que dijiste las posiciones muy, como digamos, clásicas, que es como casi para hacer estudios del cuerpo, pero como se ve que tienes también una parte muy de performance, me imagino que habrá otras donde hay más juego de fantasía, ¿no? O sea, o performance,
sí,
pues.
Sobre todo son en las sesiones donde hay poses más cortas, porque, bueno, sí, cuando hay poses, de 1 minuto, de 2 minutos, ahí sí puedo como improvisar y hacer como poses más difíciles que no podría aguantar ni en sueños en 10 minutos. Pero claro, cuando me dan esa posibilidad, lo hago, y es para que justo los dibujantes vayan como calentando, son ejercicios de calentamiento. No van a poder, es que es una paradoja, de hecho, porque entre más corta la pose, más libertad tiene el modelo de hacer lo que quiere, pero más complicado se vuelve para el dibujante. O sea, las poses son súper interesantes, pero claro, el dibujante no puede lograrlo en un minuto.
Y no piensas en una onda que es, que yo lo veo así como futureando, que dices, bueno, yo tengo un estudio grupal con Mar, desnudo total, hicimos una onda de foto, pero pues ahorita es la actriz mejor pagada en México y ahí tengo las fotos. Es decir, ¿qué va a pasar en un futuro? Ya sabes, todo esto.
Pero ¿a qué te refieres? ¿Como a los derechos de imagen?
A los derechos de la imagen de las fotos. En eso, no, ¿cómo haces un contrato o simplemente pues ya las tienen las fotos?
Claro, sí.
Es una pregunta tonta mía, pero en el sentido de decir,
pero ve tomando en cuenta todo eso.
¿Qué tal que te vuelves hiper famosa? Entonces ya, no, pues se las vendo las fotos.
No, no, no lo había pensado. ¿No? Pues ya. Pues sí, la imagen es algo muy delicado, justo, y sí he llegado a firmar contratos, pero solo para fotógrafos, pero no para dibujo ni para las fotorreferencias. Pero ya lo que hagan, pues ya es cuestión de ellos. Tampoco me voy a desgastar haciendo eso y...
Claro.
Que si bien es mi profesión y sí, me hago pagar y creo que es importante remunerar a los modelos, a los artistas y todo, pero por otro lado digo, bueno, o sea, al final de cuentas, si es un proyecto que me interesa y todo, pues ya poco importa el dinero, o sea, ya, qué demonios, también por eso estudié literatura francesa, me dedicaré a algo que me dé dinero por otro lado y ya, o sea. Y algo interesante también...
¡Un artista, señores!
Ay, es que sí, también eso... Es que me han llegado a hablar como fotógrafos. Bueno, es que no sé, cuando ya pierdes el... Cuando a alguien le falta el respeto a alguien, ya como que ni siquiera tampoco los considero artistas. O sea, creo que también el medio artístico tiene que estar basado... O sea, para uno ser artista también creo que tiene que tener mucho respeto por el trabajo de los demás. Y me han tocado personas con cámara... Bueno, fotógrafos, que se enojan por el hecho de decirles que cobro, que me han dicho incluso que soy una interesada, hasta me llegan a bloquear y todo. Sí, no. ¿Qué es eso? Pero sí, ahora sí que es una cuestión también de uno dejarse llevar por su intuición, por lo que quiere hacer, por sus convicciones de lo que está haciendo, pues para aceptar proyectos aunque no sea mucha la paga, porque al final eso también te enseña o te nutre de alguna manera, que el dinero pues no puede dar eso, ya son como relaciones humanas, ¿no? Y es justo lo...
A ver, no sé si me confundí, no sé si me confundí, pero ¿tienes entre tus proyectos una como participación en algún tipo de manual de poses para artistas o algo así?
No como tal, sino fotorreferencias. O sea, es lo mismo. Yo me paro enfrente de un ciclorama y me toman fotos de las poses que yo vaya haciendo y pues los hacemos set. Y ya con eso, pues las personas que quieran, pues lo compran, apoyan a la causa. Pero también con respecto a lo de la pandemia y estas sesiones a distancia, me gustaría compartir de que pasó algo muy interesante durante la cuarentena, que fue que muchos fotógrafos empezaron a hacer fotos a distancia. Y eso me pareció como muy interesante porque, no sé, se me hizo como un mensaje muy fuerte. Porque es decir que el arte, o sea, siempre va a estar ahí. El hecho... Las personas, por más hurañas que sean, necesitan de los demás. Entonces eso me pareció muy interesante y ahí fue también donde hice muchas fotos a distancia, pero ya no nada más en México, sino también en otras partes del mundo y donde más... Ajá.
Oye, pero ¿y eso cómo se arma una sesión?
Sí, ¿cómo funciona eso?
Distancia? Sí, ajá. Cada quien tiene su técnica, de hecho. Ahora sí que es hasta donde la creatividad llega y la tecnología también. Había unos que, por ejemplo, teníamos llamada por Skype y con su cámara pues le tomaban fotos a la pantalla, otros hacían screenshot. Hubo uno que sí me sorprendió muchísimo, que encontró una aplicación donde tú El modelo, pues, descarga la aplicación, le da un código al fotógrafo y el fotógrafo va tomando las fotos desde el celular, pero curiosamente las fotos salen en súper alta calidad. Eso me sorprendió muchísimo.
¡Órale!
Sí, qué chido. Sí, sí. Y pues con el primer fotógrafo que hice eso, fue con este Nikola Taminzik. Y es un fotógrafo serbio que vive en Nueva York, pero les puedo decir que se me hace así en toda la extensión de la palabra un artista, porque estando a distancia hizo que me viajara, o sea, y la composición y todo, o sea, estaba yo en un...
¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido te van guiando de lo que...?
Sí, 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 o sea, me va dirigiendo, ajá, y todo, pero su manera de dirigir es como muy especial porque realmente intenta como crear un universo, ya suena muy fumado, pero como un universo paralelo.
No, qué chido.
Me hace sacar como de verdad mi alter ego, pero a todo lo que da, o sea, y esas personas que te activan eso están muy, muy cañonas. Tiene una sensibilidad muy, muy interesante. Y como les digo, estaba yo en un departamento ahí en Mérida, la verdad estaba feito, con cables y todo, y aún así salió una foto bien, bien, bien interesante. Igual lo pueden seguir en Instagram, y de hecho él justo fue como de los primeros, y fue por quien hice estas fotos a distancia primero. Él hizo un proyecto que se llama... Estoy donde estoy y tú estás donde estás. Y es esta idea de hacer fotos con diferentes personas de diferentes partes del mundo para ver cómo están viviendo la pandemia. Y ya está, hizo su página y quiere hacer un libro y todo. Mucha visión.
Está padre el proyecto. Idea. Está padre, sí, sí. ¿Cómo se llama él para buscarlo?
Es todo junto y es Nikola con K, Taminzik, D, Z y C al final. Taminzik.
Okay.
Sí, ahorita lo escribo.
Sí, pero sí. No, pero sí, seguro.
Voy a empezar a escribir y me quedé a la mitad. Dije, no.
Pero fíjate, sí es interesante, a lo mejor sí lo estás haciendo, que no nomás en Instagram, sino tener como tu propia, no sé, les pides a los fotógrafos que te den fotografías como para tener tu historial, más, al menos a mí me sigue pareciendo muy interesante que no todo sea digital, que también sea en físico, que tengas pues tu folder, bueno, no tu folder, portafolios con todas las fotografías que te han tomado.
Bueno, eso sería, si bien entendí de esto físico, de las fotografías así, la verdad es que la mayoría las tengo en digital, o sea, realmente todo ha sido por correo que me las envían. No he tenido como tantos compañeros, ¿no? Que me den como fotos en físico. Hay algunos, pero no todos. Ya la mayoría es digital.
Claro. Porque me mencionaste por ahí como una cuestión que podría mencionarse, que es esta negativa tuya a estar dentro de una agencia.
Sí, un poco. La verdad es que me ha dado tanto estar por mi cuenta, o sea, descubrí que sí podía hacerlo por mi cuenta, que pues la verdad no veo necesario estar en una agencia. No me cierro, pero, y tampoco digo que sea malo estar en una agencia, para nada, creo que también al contrario, es padre tener como a un representante o alguien quien vea por ti y aplique los filtros necesarios para que uno esté cómodo, para que uno no caiga pues con personas mala onda, ¿no? Pero afortunadamente no, afortunadamente no, casi me pasa hace poco. Y justo esta persona decía, es que odio cuando los actores tienen agentes o representantes. Y yo, pues sí, pues claro, ¿por qué será, no? Pero sí, no me ha pasado porque aplico muchos filtros, que es de que etiqueten filtros. Sí o sí a los modelos, que los modelos los etiqueten también, también la manera, el lenguaje, cómo se expresan. Hacia ti. Sí, porque claro, luego si claro, me ha tocado claro. Que dice de voy a hacer unas fotos, ¿te avientas o qué? Y no me dicen, no me explican como de hola, quiero hacer esto, aquí está el concepto que quiero hacer, sino que simplemente Hay otros que me dicen...
Claro, todo va siendo importante.
Hay otros que me dicen, hola, preciosa, y cosas así, y es como de, no te conozco.
Oye,
sí,
nena.
Sí. Y es como de no, o sea, eso ya de entrada es como de un no automático. Y lo otro y más importante también es, siempre que voy a trabajar con alguien por primera vez, no es pregunta, les digo, voy a ir acompañada. Y depende de su reacción, pues ya es cuando hay un problema o no hay un problema. Eso.
¿Y vas acompañada
pues
de quién?
Pues no sé, de quién me quiera acompañar, de un amigo. O sea, obviamente gente de mi confianza, mi hermano, mi novio.
Claro, mi claro, mamá. Claro.
¿Cuántos hermanos tienes?
Mi mamá, sobre ¿tu mamá? Todo. No, ya lo aceptó, hasta va a dibujar y todo conmigo y le encantó y descubrió que todo estaba muy bien.
¡Ah! ¡Qué bueno! Bien,
¡qué padre!
¡Qué bueno!
Oye, uno. ¿Cuántos hermanos tienes?
Uno, nada más.
Uno, son dos sí. en tu casa. No, ¿y tú eres la más grande?
Y mi hermano es todo lo contrario a mí. Pero nos llevamos muy bien, es mi mejor amigo.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero fíjate,
todo lo contrario, es decir...
Es más introvertido.
Sí, por así decirlo,
digamos.
Y pues... pues no se dedica... O sea, tiene una sensibilidad, sí... que siento que todavía debería de desarrollarla, una sensibilidad artística porque le gusta dibujar, pero como que no se dedicó de lleno. Pero sí, o sea, mi hermano es como muy reservado, es ¿cómo decirlo? Muy como serio, es bastante íntegro, muy disciplinado y ¿cómo es? O sea, muy... ay, la palabra era... Bueno, o sea, muy acomedido, o sea, muy lindo, ¿no? Y yo, pues, resulté ser así como la niña de rebelde que no hace lo que sus papás les dicen, súper mal aplicada a la escuela, siempre he tenido problemas con la escuela y las calificaciones y todo eso, la verdad. Y soy muy así como directa y a veces soy impulsiva en la cuestión de decir como las cosas, ¿no? No mido las consecuencias a veces. Y pues mi hermano es abogado, yo estudio letras.
Ah, claro, sí. ¿Sigues
sí,
estudiando?
Sí, no, justo por eso, no he terminado la carrera. Pero ahora sí, es mi meta.
Qué bien, ¿no? Es que tienes que combinar todo y lo que te apasiona está padrísimo. Ya te llevó a hacer una película, sigues haciendo este modelaje, estás, la chamba... Ya empezó como otra vez a funcionar.
Yo quiero ver más danza. O sea, cada que apareces bailando es sensacional.
¿Pero dónde aparece? ¿En el Instagram o dónde?
Sí.
Ah, ok.
Y me da pena también un poco todavía publicar. Por eso luego elimino los videos.
Ah, elimina los videos. Oye, y luego como que me pregunto, justo me preguntabas a la hora que me estabas, yo creo que exactamente... viendo quién era esa persona que te estaba hablando para entrevistarte, o sea,
no eras un viejo.
Como que decías, a ver, pero a ver, ¿dónde va a ser? O sea, o sea, porque me dijiste, pero ¿sabes qué? Hay que, o sea, no me acuerdo exactamente cómo me dijiste, pero como que se te hacía delicado el tema, porque me dijiste, porque la gente a veces en las redes sociales es muy cruel.
La verdad es que sí, yo no sé qué pasa con las personas en internet que aman pelearse y no sé, también hasta cierto punto considero muy cobarde a la gente que insulta gratuitamente a los otros solamente por este anonimato y por las distancias, pero pues sí, al mismo tiempo digo, bueno, o sea, es gente que tal vez nunca voy a conocer ni nada, pero pues también el hecho de que no tengan la sensibilidad y que luego vayan a juzgar, pues sí me tiene como un poco pues sí, o sea, sí tenía como mis reservas de hacer esto porque...
Alerta,
porque luego también es como muy no sé, como muy delicado este aspecto de ok, me dedico a colaborar con artistas y todo, pero me hago pagar, entonces son como temas un poco sensibles. El desnudo es otro tema también, ¿no? O sea, de busco quitarle lo sexual hasta cierto punto de lo que hago con mi cuerpo, pero al final de cuentas la mayoría de mi público pues son hombres, entonces no dejo de ser hasta cierto punto un producto para los hombres, entonces son como cuestionamientos que tengo y digo, sobre todo alguien lo puede sacar, ya les di todas las herramientas para que lo saquen de todas maneras. Pero es eso, o sea, justo dije, ay, es que no quiero así que gente como que me esté molestando o que yo me exponga y todo eso, pero luego dije, bueno, ya, el chiste es compartir y pues ya, si dicen algo que no les parece, pues no, pues ya ni modo, no pasa nada.
Porque haz de cuenta, o sea, tú en la... Tu red social es nada más Instagram, sí, supongo. Es...
No, o eres Twitter también. Sí.
Sí, sí.
Sí, es que ahí estás en un entorno amable. Es decir, el Instagram, dentro de que puede haber, como bien dices, gente agresiva o lo que sea, es mínimo a comparación de si estuvieras en
bueno,
Twitter.
Bueno, sí, sí he escuchado que Twitter es como la máquina nacional de memes. Y sí, cada vez que pasa algo me voy a Twitter también. Y sí, son... Sí, son duros ahí. Pero en Instagram también puede haber gente así súper mala onda. Y es algo también muy controversial la censura que tiene Instagram en estos días, de que incluso puedes prohibir como palabras en los comentarios y se ponen en otra sección, puedes denunciar y desaparecen las fotos, el desnudo está súper castigado en Instagram, es amable, pero...
¿Pero y cómo pues, te va con eso?
Fotos, o sea, censuro mis fotos, que no se vea absolutamente nada y pues... No me han dicho nada, no me han eliminado nada. Y pues tampoco hago poses donde estoy así como muy sugerente, muy empinada, cosas así, porque creo que incluso, sí, incluso que Instagram censure las fotos. Y hay ciertas poses donde ahora sí que se ve todo el trasero, así, aunque esté censurado, te la borran. Entonces,
claro.
La gente no es mejor en Instagram, hay de todo igual. Como en todo el internet, pero ahora sí que lo he utilizado más porque es donde pues más tengo como mis contactos, por así decirlo, o sea, ya llevo mucho tiempo en Instagram, entonces me funciona y pues no he tenido que buscar otros, y justo no he decidido hacer en otras páginas que no tengan censura, porque ya me pasó que me clonaron una, hicieron un perfil falso de Instagram y... Sí, hicieron un perfil falso con mi nombre y tomaron fotos de mi Instagram. Y luego yo tenía una página, otra plataforma, que ahí no hay censura. Andale. Y de ahí tomaban fotos. Entonces era para robarle los datos bancarios a las personas. Era un OnlyFans, pero no era un OnlyFans. Entonces eso también...
Oye, no, qué trincada la banda, sí, sí. No manches.
Y le pasó a varias... Y le pasó a varios modelos que conozco, o sea, no sé si era alguien que nos conoce o un bot y simplemente tuvimos la mala suerte, no sé, pero le pasó a varias también.
Hay un circuito, digamos, de modelos, sí. Hombres, mujeres, digamos, en el que tú estás, aunque no sea con la gente ni nada, sino que ya conoces a otras chavas, has modelado con otras chavas, con un chavo, etcétera, hay como un grupo de gente que conoce.
Sí, totalmente, y de hecho es una comunidad como muy bonita, porque pues podemos compartir cómo nos sentimos, nos pedimos también, otro filtro también es como preguntarle a las personas que ya han trabajado con ese fotógrafo, con ese pintor.
Claro.
Y nada más quiero aclarar algo, si digo pintor y no utilizo pintor y pintora, o sea, yo estoy diciendo pintor y englobo a mujeres y hombres, ¿eh? Porque no, nada más es aclaración.
Sí, por supuesto.
Pero, sí, claro. Justo, hablamos entre nosotros, entre los modelos, así que cuidado, porque sí hablamos entre nosotros.
Aguas con este,
sí.
Y es un gandul. También en el Instagram, que es experiencias con fotógrafos. Y pues todo, entonces hablamos entre nosotros, nos pasamos chamba también y pues decimos cómo nos sentimos.
Nosotros teníamos amigas que se dedicaban a eso cuando estábamos más chavos, digamos, saliendo de la universidad. Y luego ellas nos decían, oye, güey, pero es que fulanito de tal, por sin decir nombres, es fotógrafo, pero en un momento dado sí toma fotos muy buenas, pero de repente decía... Y bueno, y se vale tocar, que decía él, ¿no? Entonces ellas decían,
se prendía.
Sí, entonces ellas decían... Última vez, o sea, claro, entonces se decía entre esas amigas que estudiaban comunicación, hacían esto como una parte, precisamente como tú lo dices, a lo mejor no era el momento acá en Guadalajara que no estaba esa parte de que, además te pueden pagar por eso, lo hacían de gratis, lo hacían de gratis.
No se había profesionalizado bien.
Exacto. Pero ese tipo de gandules, fotógrafos, debe haber, ¿no? Así, se vale
sí,
tocar.
No, es que luego hay veces en que las personas, no sé por qué, bueno, sí, tal vez sí sé por qué, tengo una hipótesis. ¿Por qué pasa menos en el dibujo? Porque siento que los de dibujo son un poco más profesionales, sí o sí. O sea, si te contacta a un dibujante, muy probablemente sea algo súper formal y así. Aunque, bueno, obviamente no es todos los casos. Y no estoy diciendo que los dibujantes sean mejor que los fotógrafos. Para nada es eso. Pero es cierto que tal vez como pasan más tiempo, se están formando hasta cierto punto e implica también, es como una artesanía lo que están haciendo, porque están poniendo también una parte de ellos al pasar horas y horas dibujando al modelo, que pues sí, bueno, sí, es algo sí. Difícil, es difícil ser dibujante. Por otro lado, pues algunas personas deciden comprarse la cámara, no sé, tienen dinero, ¿no? Y pues ya con eso creen que son fotógrafos.
Y dicen, ya soy fotógrafo.
¿No? Entonces es bastante... es bastante difícil. Y luego también es difícil como ser un verdadero artista siendo fotógrafo, porque hay mucha competencia, tienes que estar innovando, tienes que realmente tener como una visualización del proyecto como muy clara, muy específica.
Ajá. No, bueno, Mar, de verdad que vale mucho la pena. Yo ya voy a empezar a ver también tu Instagram y es la única manera para poder ver esta chamba, que es y interesante que lo haya escogido Gis como tema, porque creo yo que es la primera vez que entrevistamos a una chava que se dedica a eso profesionalmente y que es otra de las miles de chambas que existen alrededor nuestro, en donde te la puedes pasar bien, ya hiciste una película, sigues en eso, estás bien chava. Creo que tienes una capacidad, estás guapa, la capacidad de ser una chava que está estudiando letras. No todo el tiempo es tienes esta herramienta que es tu cuerpo, que ya superaste muchas cosas, pues tienes un muchas futuro gracias. Muy padre.
Sí, te falta sesión con caricaturistas. O sea, te está faltando.
Sí, ¿cómo? No, y también es importante visualizar el hecho de que esta profesión justo existe y existe desde hace muchos, muchos años. Algo está pasando, y me he enterado también de que en otros estados hacen sesiones con dibujo. Es cierto que la centralización hace que haya como más cosas, más modelos aquí. Gente, no sé, más aventada, ¿no? Pero sí, o sea, esto existe y hay mucha gente que de verdad le está echando ganas a lo que hace y cree en lo que hace. Gracias a ustedes.
Ok, repítenos nuevamente tu Instagram para que la banda te siga.
¿Cómo es? COUP de Pedro punto OEIL. OEIL.
Ya. Ya está. Ah, ya mira.
¿Cómo dijiste? Golpe de vista. Un vistazo.
Un vistazo. Tienes 12 fotografías.
¿12?
Estoy viendo.
¿Cómo que 12?
Sí, aquí dice. Estoy en una que no es.
Ah, sí, esa es mi cuenta del respaldo. También justo, si escriben también Mar Castañedo, tal vez salga CUP hoy sin ningún problema. Pero en Castañedo Mar está también mi cuenta principal. CUP hoy.
Ah, ya
no,
te
no
vi
pasa
acá.
Nada.
Perdón, sí.
Oye, es que, y que pueden pasar, ojalá empiecen a pasar más cosas, qué chido. O sea, yo también estoy esperando ya verte en algún grupo, o sea, tocando, cantando.
Ojalá.
¿No?
Ah, eso también, órale, chidísimo. Pues, ojalá seamos esos programas de La Chora que se hicieron famosos después, porque ¿se acuerdan que estuvo ahí en ese programa, Mar? Y ahorita está recibiendo...
¡Qué ingenua era! ¿No? Estaba muy nueva, ¿no?
No, para nada.
No, haz de cuenta que vas a presentar tu concierto de tu nuevo grupo de punk y no sé qué.
En Nueva York.
Toda la raza gritando y tú, quiero saludar a La Chora, que me abrieron el camino.
Verdad, muchísimas gracias.
Oye... Gracias por aceptar y pues felices de haberte entrevistado. Muchas gracias. Ya saben, amigos, ahí lo pueden ver en yo ya soy seguidor también de Mar. Y gracias, mucha suerte. Y señor Rudy Almeida,
gracias.
Nuestro productor, muchas gracias por todo. Aquí seguimos en La Chora. ¡Hasta luego, compañeros!
¡Vámonos!
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
¡A huevo, señores!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.